Muchas gracias, Pacha. Y volvemos acá. ¿Cómo quiere Martín Jiménez que lo llame? Me olvido, Mitch. Estudio móvil, porque yo lo llamo motorhome o casa rodante y no les gusta ser. Es el estudio móvil de Radio Nacional acá en la puerta del Pabellón Verde. Estamos con Adriana Amado. Hoy te leía y a veces, nada, me da la impresión de que yo estoy pensando algo. Digo, qué genial, porque me lee la mente y me escribe y me contesta sin que nos whatsappiemos. Mi duda era, digo, ¿cómo hacemos con la cantidad de información que hay? ¿Cómo lo llama Chani Bouchard?
Infoxicación.
Infoxicación, que nos trajo el término de afuera. ¿Cómo hacer cuando, sobre todo, hay tantas operaciones, tanta intencionalidad política para escuchar unos testimonios o escuchar otros, en un tema que nos tiene tan preocupados a todos? Y básicamente, digamos, brutalmente lo estoy resumiendo, pero vos dijiste algo así como, bueno, a ver, ¿cómo leer Venezuela?
Sí, de alguna manera, yo también lo planteaba en el sentido de
informarte.
De tener en cuenta que no es solamente las circunstancias políticas que analizamos y de si salen a la calle o no salen a la calle. A veces me pasa que escucho periodistas que no toman en cuenta que los ciudadanos que están en la calle, los medios que están cubriendo, no están en las mismas condiciones que estamos vos y yo. La velocidad de conexión de Venezuela es la antepenúltima del mundo, después, antes de Turkmenistán y Yemen.
Esto es así.
Literal. Digamos, pensá que la velocidad promedio de conexión a Internet en el mundo es de 56 Mbps y Venezuela tiene 3.92. Esto significa que mandan un tuit, hacer un video y compartirlo. Es un esfuerzo desmesurado. Sacaron las últimas señales internacionales que estaban en Venezuela, y cuando uno se conecta con Telesur, digamos, por la ciencia, te sometes al sacrificio de ver lo que están diciendo en Telesur, te das cuenta que es imposible entender lo que está pasando con la precariedad de la información. Entonces, si a eso vos le sumás tu propia desinformación, que no entendés que la movilización se nutre de una precariedad informativa, porque las redes sociales están siendo suspendidas, porque hasta se levanta cada tanto el aire Wikipedia, porque en Wikipedia osaron poner que Guaidó es el presidente, ¿no?, de la Asamblea. Uno piensa que lo que está pasando tiene un heroísmo que no nos entra en la cabeza. Y ahí es donde echamos de menos, ¿no?, esta labor del periodismo. A ver, porque el periodismo se maneja muy bien cuando tenés el encapsulado oficial. ¿Qué pasa cuando el encapsulado oficial es el de Maduro? Es decir, ahí te das cuenta que no te sabes manejar. Tenés que tener fuentes alternativas que no las fuiste construyendo en estos meses. Yo tengo la suerte de tener colegas de allá que sigo, y entonces veo que siguen ellos y veo personajes.
Pero sabes identificarlos claramente y a quién seguir, digamos. No es cualquier información, no es cualquiera, digamos, ¿no?, en el sentido de ningunear a alguien que quiera expresar la opinión, pero que vos sabés que tienen fuentes fidedignas, que hicieron un trabajo, que lo están siguiendo.
Totalmente, porque de hecho vos, a esta altura, si yo te digo, mira, el sitio que hay que seguir en Venezuela es Efecto Cocuyo, vos decís, así se llama.
¿Cómo
un
se
medio?
Llama?
Efecto Cocuyo.
Bueno,
La Patilla.
Escuchen, sí.
O sea, son todos medios que incluso con el nombre no te parecería, ¿no?, Maduradas, que es una parodia del nombre a la lógica de Maduro, pero que tienen muy buena información y que han ido construyendo una red que no está en los medios tradicionales. Porque justamente lo que ha pasado en Venezuela es que durante todos estos años, ellos pensá que en el 2004 sacaron una ley que se llama la Ley Resorte, porque es la de responsabilidad social de los medios de comunicación, que fue lo que permitió ir sacándole las licencias a los canales de televisión, restringiendo el acceso a papel a los diarios, cortando el acceso. Parte también de esta mala conectividad de Internet es parte de un proceso político para que la gente no pudiera estar conectada. 2004 empezó eso. Y nosotros lo dejamos pasar. O sea, ahora estamos viendo la gravedad del asunto y sentados en el living de los programas decimos, y bueno, no les está yendo tan bien, esto es un fracaso. Y vos decís, sí, claro. ¿Qué elementos tenés para saber si esa operación es un fracaso o no es un fracaso si lo ves desde la comodidad que significa tener 6 señales de noticias y estar infoxicado.
Pero esto que decís vos también, digamos, llegan los periodistas de afuera con mucha más información para interactuar con alguien que por ahí no tiene la información que estás teniendo vos.
Exactamente. Vos fíjate que le pasa lo mismo, así como nosotros estamos infoxicados, ¿no? Digamos, excedidos en información, a Venezuela le pasa que están flacos, digamos, también hay hambre informativa, no es solamente hambre de comida, no solamente perdieron pesos, digamos, del cuerpo por la mala alimentación, también hay poca alimentación informativa. Hay un libro muy interesante que habla del tema de la comida que se llama Obesos y Famélicos, ¿no? Planteando esta dicotomía que tiene la sociedad, en donde tenés sociedades con exceso de peso y otras muertas de hambre. También nos pasa con la información. Somos un grupo, nosotros, que estamos pasados de información. Ahí yo disiento con Chani, hemos discutido bastante esto, porque digo, pensar que estás infoxicado es creer que lo que nos pasa a vos y yo, que somos el 5% de la población que se informa todos los días, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? El 5% de la población que se informa todos los días, y pensar que nosotros somos el parámetro de los demás es no entender estos problemas, que la gente o no se informa porque no le interesa, como pasa en sociedades como las nuestras o como en España, en donde la información estaba, pero ya está saturada y no te importa, o pasa como en Venezuela, en donde la conectividad es un lujo, pero de todos los lujos.
Mitch.
Sí, bueno, yo lo que quería comentarle, Adriana también, bueno, los sitios que ella recomendó.
Excelente, porque yo estoy como...
Sí, estamos ahí. Sí. Y después está Run Runes, que también es un, y El Pitazo también son sitios también muy buenos para seguir. Porque se ha dado esto que dice Adriana de los medios tradicionales, más allá de los que fueron absorbidos por el chavismo, hay otros medios que no fueron absorbidos, que tampoco se pueden leer, porque está muy contaminada, muy sesgada la información, y es difícil, hay que seguir a periodistas particulares o a sitios que están por fuera del sistema, ¿no? Ahora, yo siempre digo que lo más difícil para contar Venezuela es entender lo que pasa y no tenés de dónde agarrarte. Uh-huh. ¿Qué le recomendás a alguien que tiene que informar sobre el tema de Venezuela, dónde ir más allá de estos sitios que mencionamos?
Mira, yo creo que lo primero que tenemos que plantear es, digo, porque ¿qué es lo que pasa? Generalmente para informar de Venezuela se lee la cobertura que hacen los medios internacionales. Entonces lees El País, lees ABC, y de lo que dicen ahí vos contás. Lo primero es leer justamente lo que está expresando la calle. Digo, y ahí tenés una cobertura heroica, lo ves. Ayer cuando cubrían y transmitían, ¿no?, ese ataque de ese grupo militar a las manifestaciones.
Las tanquetas.
Las tanquetas, sino viste que estaban en unos puentes, estaban enfrente del cuartel, y de pronto disparaban contra los periodistas. Y uno los veía con chaleco antibalas, con máscara, con casco, y estaba en un piso, no voy a dar el nombre del canal, pero se lo pueden imaginar, que decía, bueno, la represión policial con la prensa es igual que la que tiene Argentina con la prensa. Y vos decís, pará, no estás entendiendo que no es equivalente, porque además ese mismo canal no hace la equivalencia de la manifestación social con la manifestación social, ¿no? Es como, es de un relativismo tremendo.
Entonces, pero ahora, ayúdame con esto, porque me pasaba, y creo que lo hablábamos con Michi ayer, por supuesto, digamos, uno dice Maduro maneja los medios, maneja la información, orienta la opinión pública.
No solamente eso, está prohibido decir cosas que puedan ser tomadas como una amenaza a la seguridad o como una incitación al odio. Entonces, se basan de esta ley para retirar la licencia o cortar la transmisión. Entonces, los medios están como encubiertos.
Está bien. Él tiene, digamos, el monopolio de la verdad, digamos, sí, ¿no?
El misterio de la verdad, como decía Orwell.
Exactamente, el misterio de la verdad. Ahora, ¿cómo se explica la cantidad de venezolanos que estuvieron presentes en la manifestación en apoyo a Maduro, que no eran las fuerzas militares, no eran las fuerzas armadas, no eran los altos mandos?
Bueno, ahí es donde tenemos que reconciliarnos.
¿No la están pasando mal? ¿No están sufriendo y padeciendo esta crisis? ¿No están con hambre?
En algunos casos no. porque justamente esto que te decía de obesos y famélicos se da claramente. En Venezuela hay una clase todavía, hay una aristocracia, que no es la aristocracia.
¿Esa salió a la calle? Por ejemplo, yo quería saber quiénes habían salido a la calle, no lo pude saber.
Mira, la mayor parte del...
Porque era enorme la cantidad de gente, era multitudinaria.
Es que casi toda la sociedad venezolana a estas alturas del asunto. Pensé que de hecho...
¿Salieron a apoyarlo?
A Maduro, no.
A Maduro, eso es lo que me llamó la atención. La enorme cantidad de gente que había en la calle que no tenía que ver, digamos, con los sectores que apoyan a Maduro, que se supone, o suponemos nosotros, que son los únicos que están bancando a Maduro, estaban en la calle apoyándolo.
Pero vos pensás que hay una, esto que te decía, hay una aristocracia, una burocracia que vive del Estado y que vive muy bien. De hecho, vos ves, hay una cobertura muy interesante que hizo Joaquín Sánchez Mariño, que fue directamente y fue sin saber del tema, que lo que mostraba era que vos tenías incluso unos supermercados muy completos. Ahora, esos no eran para la gente que no tiene posibilidad de llegar a un salario mínimo. Entonces, pasa un poco también lo que pasa acá. Yo tengo colegas que defienden el sistema de medios venezolanos porque los invitaron y los llevaron por Telesur y le hicieron ver que eso era una oportunidad para la latinoamericana. O sea, cuando vos te muestran una parte del asunto y omitís la otra, entras en esta lógica de defender lo que es indefendible. Hoy estamos discutiendo de si es un golpe o no es un golpe, olvidando que la asamblea que apoya a Guaidó es previa, salió de una elección democrática y es previa a la nueva asamblea que resolvió Maduro después. Por eso lo llaman el usurpador, porque hubo una decisión democrática en elecciones que organizó el gobierno, en donde se eligió esa asamblea de la que instituye a Guaidó. Es decir, no estamos hablando de un golpe, sino de los mecanismos democráticos. Lo comparaba con España. El año pasado a mí me tocó estar el 1 de junio en España, cuando fue el cambio de la destitución de Rajoy. Y yo me fui a la puerta del Congreso y dije, bueno, acá rompen todo. Nosotros por una ley previsional habíamos desarmado la plaza.
Sí, quemamos el Congreso.
La gente dijo, sí, qué barbaridad. Había 5 personas, los medios cubriendo. Yo decía, pero no puede ser, no están haciendo nada.
Estoy en un lugar equivocado, dijiste.
Claro,
no debe pasar por acá.
Claro, deben estar en otro lado. Y estaban ahí porque dijeron, bueno, sí, el procedimiento de la destitución está previsto constitucionalmente. Qué barbaridad, vamos a ver qué pasa con este presidente. Es decir... El argumento ad hominem también tiene que ver con la ley ad hominem y el sistema democrático ad hominem. Estamos saliendo de regímenes que decían la democracia soy yo. Y Maduro dice, la democracia soy yo. Bueno, pero las elecciones últimas no tienen ganador, no importa. Pero como la democracia soy yo, tengo capacidad para destituirlo. Esto que te estoy diciendo está en Wikipedia. O sea, no es que tenés un insider que te lo informe. Creo que además también estamos en una crisis de la prensa que se ve en los procesos electorales menos controvertidos, como es el de Venezuela, en donde el grupo ilustrado tiene una mirada e insiste que esa es la única, ¿no? Entonces nos burlamos del presidente de Ucrania, nos burlamos de Vox en España, y criticamos el PP como que la pérdida de votos, y tuvo la misma pérdida en porcentajes que Podemos. Ahora, como Podemos es la izquierda y queda mal criticar a la izquierda, desde la prensa no lo hacemos. Me parece que nosotros, que tanto denunciamos la burbuja informativa, los estereotipos, los prejuicios, somos las primeras víctimas. Entonces, ¿qué pasa si nos despojamos de todo y digamos, a tu pregunta es, empezamos de cero?
Están escuchando a Adriana Amado, placer enorme, como siempre, es fascinante, ella sabe que yo la quiero, la admiro, pero además me produce un enorme placer escucharla y aprender. Espero que del otro lado estén haciendo lo mismo, ¿no?
Gracias.
Que tengan esta oportunidad que estamos teniendo nosotros, sino la compartimos, no somos egoístas. No me la quedo para un café nada más y que me lo cuente a mí, lo estamos compartiendo con todos. Mitch.
Adriana, te quería preguntar si vos no notás también que del otro lado, ¿no? Del lado que por ahí aparece hoy como crítico del gobierno de Nicolás Maduro, no hay también en el caso de la prensa estoy hablando, un periodismo demasiado sesgado y militante. Hay un periodismo muy militante, visto en Telesur claramente, que es propaganda pura, pero del otro lado, si no estás notando que pasa exactamente lo mismo, muy radicalizado también, y muy, hasta te diría, pro-intervencionismo norteamericano, ¿no? Y eso genera como temores en los que no están en ninguno de los dos lados, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es justamente la crisis. Eso que vos decís nos pasa en todos los lados, en todas las prensas, bueno, en todos los medios, acá mismo también. Mismo, ¿no? Y esa es una de las causas por las cuales la gente está abandonando la prensa. Uh-huh. Entonces, vos hoy, como yo te decía, yo detecté en todos estos tiempos referentes en las redes sociales que no necesariamente son los medios normales. ¿Y qué nos pasaba antes de que apareciera el 30 de abril y saliéramos a ver dónde nos podíamos informar? Nosotros la semana pasada veíamos tweets de legisladores diciendo vamos a tener que intervenir el WhatsApp y vamos a tener que intervenir en las redes sociales por las fake news, y todos están preocupados. Pues sí, la amenaza no es la fake news. La amenaza es que en situaciones de crisis no sabemos identificar dónde está la noticia de verdadera.
Justamente eso era lo que me atrapó de lo que vos planteabas, ¿no? ¿Y cómo se hace? Porque no todos, digamos, vos tenés colegas, vos digamos tenés un recorrido académico que te permite identificar quiénes son los que pueden estar trabajando sobre el tema que vale la pena seguir y que vale la pena leer, digamos, ¿no? Pero el resto de nosotros por ahí no. Yo me meto en la red y puedo leer un montón de cosas y hay gente escribiendo de Venezuela y no tengo la menor idea de quién estoy leyendo.
Bueno, un poco la gente lo resolvió y ahí es donde es interesante ver qué están haciendo el ciudadano común para navegar estos océanos amenazantes de información. Es generar un núcleo relativamente pequeño de conocidos y de referentes. Es decir, yo sé que si hay algo que me llega y tengo que chequear, te lo mando y digo, Romina, esto te llegó a vos y lo chequeo. Quizás no sos una fuente estable, pero sí sos parte de mi red de referencias. O que digo, voy a ver a tal, porque si no tuiteó algo tal, no pasó nada. Es decir, uno termina haciendo como una red de confianza, que es lo que se vio en las elecciones. Por eso las elecciones se pasaron de los medios a las redes sociales primero y ahora de las redes sociales al WhatsApp. Porque el WhatsApp es la red de los íntimos. Nada que ver con la nota de nuestro amigo Mayol de los tweets de que van a hacer campaña con las mamis.
Ahora, te quería hacer una pregunta. Tenemos 2 minutos y no quería dejar de preguntarte cómo ves la cobertura que estamos haciendo, porque Mitch la critica mucho, la cobertura que estamos haciendo desde acá sobre el tema Venezuela. Un minuto te hace, Eva, un minuto. Pero quiero, digamos, vos mirás la tele, lees los diarios, escuchás la radio.
Yo creo que hay que ser mucho más prudentes y informar de los hechos, no de las posiciones. Si vos te remitís a decir, mira, hay esta gente en esta situación haciendo esta protesta, estás dando información. El problema es que queremos explicar todo, porque estamos seteados de modo opinión. Entonces queremos darle el análisis y decirle, tenés que pensar esto y adherir esto. No, simplemente la gente lo que está buscando es decir, se terminó el conflicto, siguen, están en vigilia, no están en vigilia, sale la gente a la calle, ¿entendés? O sea, volver a los hechos, es tan fácil como eso.
Adriana Amado, muchísimas gracias por haber pasado por este estudio móvil de Va de Vuelta de Radio Nacional en la puerta del Pabellón Verde de la Feria del Libro. Quedó del otro lado Madarna Mumidón, porque ahora va a tener que trabajar. ¿Quién? El Facha Rafele y Cande Martín con los estrenos. Muy bien.